Shalom, shalom familia. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá de Dios Ayuda y también para mis hermanos que están dispersos por este mundo. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey, nuestro Mele, Yeshua HaMashiach, que nos permiten ambos, Padre e Hijo, de poder estar aquí con todos ustedes llevándole a cabo los estudios para crecimiento del cuerpo del Mesías. Yo, en esta oportunidad, de verdad que siempre disfruto las enseñanzas, pero si algo he disfrutado en estos días, precisamente es esta enseñanza que tiene que ver con los acontecimientos finales de los cuales hablan los profetas y en el Brij Hadashah. En el Brij Hadashah, nuestro hermano Saulo de Tarso, Pablo, y que nosotros estamos conscientes de ello. Por lo menos de mi parte he aprendido y estamos, como quien dice, poniendo sobre la mesa la Emer, la verdad, y que la intención de nuestra, la Kehilá de Yehoshua, es llevar un mensaje transparente que glorifique al Padre y al Hijo, y que la gente pueda conocer la Emet, la verdad. Y eso ha sido el propósito de la Kehilá, el poder llevarlos a conocer las verdaderas raíces hebreas, al camino, a la senda antigua, como dice el libro de Malaquía. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres, dando a entender el amor fraterno que tiene el padre por su pueblo, y el pueblo que debería tener el amor hacia el Padre. Y tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. Sobre ellos, sobre los patriarcas. También insto a mis hermanos a que vayan a la página del Yo Soy. Y ahí hay diversidad de estudios en audios. Y hay materiales, recursos en PDF que también le pueden ayudar a su crecimiento. Y para que usted conozca la EMET, también está la plataforma Radio Shalom, 24 horas de enseñanza, alabanza, todo, ¿cómo se llama?, llevado en orden, y ahí están los estudios que se colocan para su crecimiento. Por supuesto están los tiempos señalados, está también los comienzos de mes y los días de Shabbat, Yom de Reposo, que es donde enseñamos la Torá. Se habla de las Haftarah, que también tienen los escritos de la Taná. Se hablan de los Salmos. Y también en el Brij Hadashah, que es parte de las Haftarah. Y todo lo concernente al reino, al Padre, al Creador de cielos y tierra. Y también a nuestro Mele, a nuestro Rey, Yeshua HaMashiach. Bien, dicho esto, hoy vamos al segundo estudio, el segundo audio del Día de Jehová y los dolores de parto. No sin antes de empezar, vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch en Kevo Malchuto Leolam Baeh. Escucha Israel a Jehová nuestro Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, familia, como lo dije y como estamos viendo en el estudio, lo que es la angustia de Jacob, los dolores de parto del Mesías, el día grande, temible de Jehová. Y que en el primer estudio, si usted no ha escuchado el primero, yo le aconsejo para que pueda entender el segundo, vaya al primer estudio de lo que estoy hablando, el día de Jehová, los dolores de parto. Y que tiene que ver con los últimos tiempos, los acontecimientos, que tiene que ver ante la antesala del Mesías. Y que los profetas muy bien habla de ello, de acuerdo a las promesas que se le hicieron al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y a Jacob, y que ahí yo explico en el primer estudio cómo el Padre está trayendo a su pueblo, y que es realmente lo que hay, o está escrito en los profetas. Concluimos con Mateo 24, parte de Mateo 24, lo que era la gran tribulación, y después de aquella gran tribulación es que Yeshua recoge a sus escogidos, los cuatro ángeles de la tierra. Entonces explicaba también de lo que tienen el concepto que el Mesías llega y se lleva al pueblo a lo que se llama el rapto, cosa que desmentí. Y por lo que acabamos de leer de Mateo, lo que acabé de aclarar en el audio anterior, viene primero la gran tribulación y después que viene Yeshua HaMashiach. Y pero también hay una serie de eventos para que eso se dé. Y por eso se habla del día de los dolores de parto, de la angustia de Jacob, el gran día de Jehová. Pero vamos a seguir armando esto de acuerdo a lo que a las profecías, a los libros y de lo que hay en ellos escrito. Le hablé también de Elías, lo que pasó con Elías. Pero también puedo agregar, también dice que fue llevado, puesto en un lugar, es lo que se conoce. Pero yo quiero ir al libro de Isaías, y exactamente en el libro de Isaías habla de las profecías que tienen que ver, por supuesto, con el pueblo de Israel, pero lo que siempre he dicho y lo que trato de decir, habla de la restauración del pueblo de Israel, habla también de cómo el Padre lo iba a buscar, habla de los gentiles, pero en el capítulo 40 al 66 prácticamente está hablando de la restauración de Israel. Claro, también en los capítulos anteriores, en el 15, 16, 17, habla del juicio a las naciones. Pero principalmente yo quiero enfocarme en que no hay una parte escrita que diga y un pueblo será llevado a tal parte o en los cielos y que fueron arrebatados. Y lo que yo puedo leer y entender es lo siguiente. Vamos a ir al libro de Isaías para comenzar. Miren, Isaías 63, verso 3, que nos dice: yo he pisado el lagar y los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mi vestidura y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera y quien sustentara. Pero me sostuvo mi ira y mi brazo, me dio la victoria, pisoteé a pueblos en mi ira. Lo embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Aquí está hablando el día de la venganza del Padre. ¿Hacia quién? Hacia las naciones. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que han ocasionado para con el pueblo de Israel. Y eso no es nuevo. No quiero extenderme con eso, solo quiero ir a las partes de lo que estoy hablando. Isaías 66, verso 7. Antes que tuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes que vinieran los dolores, dio a luz a un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Se dará a luz a un país en un solo día. Eso tiene que ver. Hay quienes dicen que tiene que ver con lo que es el milenio, la era mesiánica. Pero la nación de Israel nació en el año 48. Eso no lo conocemos. Dio a luz a un hombre, a un hijo. Ya sabemos que ese Mesías volvió a dar luz como nación. ¿Y qué más dice? Y nacerá, el verso 8, nacerá una nación de una sola vez, pues apenas sintió los dolores. Sión parió a sus hijos. Y yo que abro matriz y no haré parir, dice Jehová. Yo que hago engendrar, la voy a cerrar, dice Jehová tu Dios. Alegraos Jerusalén, gozaos, ella, todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella, porque ella... llevaste luto porque me amaréis los pechos y saciaréis de sus consolaciones y saciaréis con gozo las ubres de la gloria, porque así lo dice Jehová. Yo extiendo sobre ella paz como un río. Está hablando el Padre del pueblo de Israel. Nació esa nación ese día, pero antes de que naciera ese día, dio a luz a un varón. Todas las consecuencias que hemos visto y que para nadie es ajeno lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Y ahora los creyentes en el Mesías. Y digo los creyentes en el Mesías porque después de la muerte de Yeshua, lo que pasó con el Imperio Romano, para con el pueblo de Israel, fueron dispersos y cómo el pueblo de Israel ha sido disperso en toda su historia. Y cuando usted ve en por lo menos el continente africano, en parte de Asia, cómo han seguido a los creyentes del Mesías y cómo lo han tratado. Y es ahí donde yo voy. No aparece por ninguna parte y fueron llevados al cielo. Lo que sí dice la Biblia, y se lo digo de una vez, cielos nuevos y tierra, y cielos y tierra nuevos. Lo dice el libro de Isaías 65, el libro de Isaías 66, las bendiciones del reino. Usted puede ir al capítulo 40 al 48 de Ezequiel, que es la restauración prácticamente. Y usted puede ver qué es lo que va a pasar y qué va a suceder cuando aparezca Yeshua. Pero también usted puede ir al libro de Revelaciones y Galot. En el capítulo 21, 22, creo que lo dice, voy a ir un momentico allá para que usted vea. El 20 habla de la era milenial, la nueva Jerusalén, el juicio y cielos y tierras nuevas. Aquí el 21. Yo por una parte veo, lo vamos a ver, y por eso le estoy dando esa cita. En Jeremías también podemos ver que el Padre habla sobre el juicio de las naciones, pero también utiliza una expresión, el día de la ira. Porque ante ella, Jeremías, por favor, quiero ir al libro de Isaías, y disculpen, en el capítulo 13, dice, carga a Babilonia, que recibió y vio la visión de Isaías, ven Amós, Isaías, ven Amós, alzad estandarte sobre un monte desolado, grita con fuerza, agitando la mano, porque entré en las puertas de los príncipes, he comisionado a mis consagrados, recluté a los valientes de mi ira, que alegran en mi triunfo, que se alegrarán en mi triunfo. Río de tumulto hay en los montes, como un ejército numeroso. Voz de bullicio, reinos y naciones coligadas. Yo, Jehová, Sebaot, alista un ejército para la batalla. Viene de la tierra lejana, del confín de los cielos. Yo, Jehová, arma las guerras de su ira. Jehová con las armas de su ira, para asolar a la tierra entera. Gemí porque cercano está el día de Jehová. Vendrá con azote el Shaddai. Todos los brazos se desmayarán, todo corazón humano desfallecerá, estarán consternados. Y aquí dice, lo sobrecogerán dolores y espasmos. Se retorcerán de la cual como parturientas, se mirarán atónitos unos a otros, sobre sus rostros serán rostros llameantes. He aquí viene implacable el día de Jehová, con indignación y con gran ira, para dejar a la tierra desolada y extirpar de ella a los pecadores. Las estrellas de los cielos y constelaciones de Orión no resplandecerán su luz. El sol se oscurecerá, alzaré, y la luna no dará su resplandor. Usted puede conocer esas expresiones porque Yeshua las utilizó. Y Yeshua está hablando de ella misma. Y bueno, usted va a ver aquí lo que dice. Y haré mortal más escaso que el oro, y la moneda misma más que el oro de Ofir, porque haré estremecer cielos y tierra. Sacudirá de su sitio por la indignación de Jehová Sebaot, el ardor de su ira. Aquí está el Padre. Pero si usted lee el capítulo 12 y el 11, está hablando del reino, cuando venía Yeshua, que apareció. Pero ya en el capítulo 40 de Isaías, está hablando de la restauración, los que creen, cómo van a ser reunidos. Pero yo por ninguna parte veo que vamos a ser llevados a los cielos. Esto es lo que yo veo. E inclusive en el tiempo de Yeshua, después de la muerte, sí hubo un derramamiento del Ruach HaKodes y creció la tierra de creyentes en el Mesías, pero también había la persecución con todos los creyentes. Y eso es lo que habla la Torá, los profetas, la restauración por el día también de Jehová. Y uno que quiera poner y sembrar pánico, miedo, no, para nada. Yo lo que estoy es manifestando y presentando tal cual son las promesas que tiene el Padre para restaurar a su pueblo y qué es lo que va a pasar con las naciones. Vamos al libro de Jeremías. Ahora sí, Jeremías capítulo 30, verso 7. Mire, usted puede leer el capítulo 25, se lo recomiendo, léalo todo. Lo que va a hacer con esas generaciones. Pero quiero leer aquí el 30. Porque mire lo que dice. ¡Ay, cuán grande aquel día, que no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob! Pero de él será librado. Aquel día, dice Jehová Sebaoth, yo quebraré el yugo de su cerviz, romperé sus coyundas, y a los extranjeros no volverán a someterlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, a su rey, como a David, su rey, a quien yo levantaré para ellos. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo te salvo del país remoto, y tu descendencia de la tierra de la cautividad. Jacob volverá a descansar y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré, porque te recogeré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune. Aquí está hablando el Padre lo que dice Deuteronomio 30, pero también habla de que no haga esas naciones tranquilas. No lo digo yo, está escrito, hermano. El 46, Jeremías 46. Revelación que tuvo el profeta Jeremías de parte de Jehová sobre las naciones acerca de Egipto contra el ejército de Egipto que llegó hasta Carquemis junto al Éufrates y derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuando Joacim ben Josías, rey de Judá. Aquí está esa profecía para ese tiempo. Pero eso va a volver a suceder. Todos aquellos que se han puesto y se han levantado contra el pueblo de Israel. Usted puede ver en el capítulo 47 sobre Filistea, sobre Moab, capítulo 48, acerca de Amón, el capítulo 49. Se habla sobre Idumea, sobre Damasco, sobre Elán, acerca de Sedar y Azor. Sobre Babilonia, que habla prácticamente el capítulo 50, 51 y 52. Amigo, pero también habla de las naciones. Y el capítulo 52 habla también de lo que iba a pasar en aquel entonces, cuando iban a ir a Babilonia. Pero no deja. El Padre lo que le estoy mostrando es los eventos que van a suceder y las naciones. Yo quiero ir al libro de Daniel, capítulo 11 sobre todo, y el 12, porque... Y después creo que vamos a hablar también del libro de Ezequiel. Pero quiero ir al libro de Daniel porque mire lo que sucede. El verso 14. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Hombres violentos de tu pueblo se levantarán también para cumplir la visión, pero fracasarán. Y vendrá el rey del norte y levantará baluarte. Tomarás la ciudad fortificada. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas ni su escogida, porque no habrá fuerza para resistir. Y él vendrá contra él. Hará su voluntad. No hay quien se le pueda enfrentar. Esta tierra gloriosa, la cual será consumida bajo su poder. Está hablando de un rey que iba a someter no solamente Israel, habla del rey del norte y habla del rey del sur. Cuando usted va y busca en los mapas, usted puede ver cuándo iba a suceder eso. Si mal no recuerdo, eso tiene que ver con lo que es Roma, Grecia, porque esos eran los imperios que iban a suceder después, que iban a tomar primero Grecia y después Roma. Mire lo que dice. Y el que vendrá, al 16, hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida bajo su poder. Yeshua dijo, vayan al profeta Daniel y entiende. El que lea, entienda. ¿Qué más dice? Luego dirigirá su mirada para apoderarse de todo reino y hará convenio con él y le dará a su hija por mujer, pero es para destruirlo, pero ellos no tendrán éxito ni ella permanecerá de su parte. Entonces volverá su rostro hasta las costas marítimas y se apoderará de muchas y un príncipe hará cesar su afrenta. Y aún hará volver su afrenta sobre él mismo. Pero él dirigirá su mirada hacia la fortaleza de su propia tierra, pero tropezará y caerá. No será más hallado. Mire lo que dice el 21. Y sucederá que su lugar de plebeyo, el cual no se habrá conferido la majestad de su reino, pero vendrá un tiempo de seguridad y se apoderará del reino por medio de intrigas. Tiene que ver con estos tiempos también. Eso fue en el tiempo de Antíoco Epifanes, cuando murió Napoleón, el reino se dividió en cuatro y este hombre hizo cosas para destruir al pueblo de Israel. Usted puede ir a la historia de los Macabeos y darse cuenta allí. Yo quiero también hablar del versículo 29. Perdón, el 28. Volverá pues a su tierra con grandes riquezas y su corazón será contra el pacto del santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá y se irá otra vez contra el sur, pero su postrera venida no será como la primera, porque vendrán con él naves de Quintín y él será intimidado y volverá y se indignará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Y volverá y se extenderá con los que abandonan el santo pacto, y se levantarán por su parte tropas para que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí la abominación desoladora. Ahí está el tiempo de Antíoco. Yeshua habló de ese tiempo. Entonces estamos leyendo y estamos leyendo de que las cosas no son fáciles y bonitas, y pintar un cuadro o hacerle ver al creyente, y no es por miedo que quiera yo, inculcar, no. Estoy hablando de profecías, de lo que está escrito y de lo que va a acontecer. Yo quiero ir al capítulo 12, porque es una realidad, hermanos. Yo no puedo hablarme verdades a media, no, yo tengo que hablar la verdad. A mí me van a pedir cuenta. Porque yo tengo que presentar las cosas tal cual como son. Si es verdad, hablan también del Mesías. Habla de una protección, vamos a ver eso. Pero yo tengo que hablar una verdad, no podemos... ocultar eso, por lo menos en la Keilah de Yehoshua hemos sido transparentes y mostrar las cosas no a medias, frontal, eso sí, sin lastimar, sin dejar, sino hacerle verdad a la gente. Mire, esto es lo que hay y eso es lo que dice la Torah, esto es lo que hizo Natanael y los profetas, y esto hablan también el Brij Hadashah. No tenemos por qué ser poner a la gente a dudar. No, poner las cosas, no, mira, que tú, no, no, no. Aquí se habla clarito. Y es lo más sensato, hermano. No, no, no podemos poner las cosas suaves. Porque los Shalía, a ellos no les fue fácil. Muchos de ellos fueron asesinados, aserrados, murieron boca abajo, porque no querían morir como él. La muerte de ellos no era digna, como la de sus maestros. Entonces, ¿qué estamos hablando? Mire, capítulo 12, verso 1, y dice aquí: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual fue nunca y que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo se habrá liberado tu pueblo. Aquí está. Tiempo de angustia, se levantará un príncipe, pero será liberado el pueblo. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Mira lo que dice. Todos aquellos que se hayan inscrito en el rollo, una multitud de los que duermen, del pueblo de la tierra, serán despertados. Una para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Aquí está. Y este es el versículo también que lo pongo en la balanza. Dicen que serán llamados, ¿para qué? Uno para vida eterna y otro para vergüenza. Yo no veo que esos que se levantaron, que precedieron ante nosotros, también en el tiempo del Mesías, fueron llevados a los cielos y se quedaron allí. No, no, ahí dice que fueron levantados uno para vida eterna y otro para vergüenzas. No tenemos que pintar las cosas, hermano. Por favor. ¿Qué más dice? Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué más dice? Lo que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de este rollo hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo estamos viendo. Entonces yo, Daniel, observé aquí otros dos que están en pie. Uno al este del lado del río, el otro del lado del río. Y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y yo vi al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y a su siniestra hacia los cielos juró aquel que vive eternamente, que sería por un tiempo y medio, la mitad del tiempo, cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza de tu pueblo, del santo. Y todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, pero no entendí, dije: Señor Adón, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues tus palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán en procedimiento impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero el entendido comprenderá. Aquí está. Tiempo y mitad de un tiempo. Está hablando de 3 años y medio, 1260 días. Mire, muchos serán limpios y otros emblanquecidos y purificados, pero los otros, los entendidos, entenderán. Y los no entendidos, los que andan impíamente, no entenderán. Ser entendido en estos tiempos, mire, es vital. En la Keilah de Yehoshua hay estudios que habla sobre lo que es los talones del Mashiach, como lo dije. Y lo del rapto arrebatamiento, que también he hecho mención de ello. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros, el Padre quiere en su fuerza, en su voluntad, en su amor, que lo no entendido entiendan. Porque esto va a ser un tiempo bastante duro, y que la humanidad no sabe lo que viene lo que le espera. Cuando dice esa palabra, tiempo de angustia, pero también después vienen los dolores de parto. ¿Por qué? Porque nace algo nuevo. Y ese algo nuevo son los dolores de parto de Mashiach. Todo esto que está sucediendo, o lo que se conoce como la angustia de Jacob, es para dar a luz a lo venidero, a lo nuevo, a lo que va a entrar. Yeshua va a entregar su reino, porque la era mesiánica, él sí, se va a vengar, va a hacer justicia. Y aún a Satán dice que será atado. Y va a ser, volverá a ser soltado, pero se le va a hacer juicio. Él a nosotros, y lo que dice Daniel, uno para vida eterna y otro para vergüenza. Nosotros tenemos que escoger. Miren, yo quiero volver al capítulo 11 por lo siguiente. Porque mire lo que va a hacer este hombre. Yo quiero leer desde el verso 33 en adelante. O el 32. Y en aquellos impíos violadores del pacto los inducirá en apostasía por medio del lago, por el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo harán, muchos comprenderán. Aunque por algunos días caerán a causa de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. ¿Qué más? Pero en su caída serán ayudados con un socorro pequeño, lo cual muchos se juntarán con pretexto y engaño. Pero algunos sabios tropezarán para que sean acrisolados y purificados, enblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún falta para el tiempo determinado. Oiga, está hablando de dos tiempos. En aquel entonces lo que pasó, y ahora va a volver a suceder. Mire, el 36, aquel rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, pero vea cómo está Dios aquí, con D pequeña, y contra Jehová, el Dios de los dioses, ahora sí está con D de grande, proferirá cosas espantosas y prosperará hasta que sean consumadas la ira, porque lo decretado se cumplirá. A mí me hace gracia cuando yo veo gente que está ayunando para que esto no suceda. Está escrito, va a suceder. Y no digo gracias de una manera burlesca, por favor, no. Sino que no quieren entender. Y eso está escrito, va a suceder, hermano. Guste o no nos guste. Eso va a suceder tal cual como está. No podemos ocultar, ni quitar, ni poner. ¿Qué más dice? El 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Oiga, con D grande, Jehová, el Dios Jehová, no hará caso ni el deseo de las mujeres, ni respetará ni siquiera de pequeña Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo sobre todas las cosas. Honrará el cambio del Dios de la fortaleza, un Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro, plata, piedras preciosas y ornamentos de gran precio. Con la unión, pues, del Dios extraño, actuará contra la fortaleza, mas inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan. Le dará dominio sobre muchos, y como recompensa repartirá la tierra. Este está hablando de un hombre que va a hacer lo que se le antoje. Como decimos aquí, lo que le dé su gana. No de una manera grosera, pero sí va a ser un déspota. ¿Qué más? Pero miren, miren lo que dice. Pero en el tiempo del fin, el rey de Sur arremeterá contra el rey, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carro, con gente, con caballo, muchas naves, y entrarán en los países y pasarán sobre ellos como un torrente. Está hablando de los países que van a entrar. ¿A dónde? Vamos a ver. Entrarán a la tierra horrorosa y en muchas provincias serán derribadas. Pero Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Entenderá su mano también contra otras tierras y el país de Egipto no escapará. sino que se apoderará de los tesoros de oro, plata y todas las cosas preciosas de Egipto, Libia, de los etíopes, los seguirán. Pero, oiga aquí, las noticias del oriente y del norte lo turbarán. Saldrá con gran furia para asolar y para destruir eternamente a muchos. Y mire lo que dice, y plantarán los pabellones de sus palacios en los mares, junto al monte glorioso y el santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dice que tendrá sus tiendas, sus pabellones, sobre el mar, y cercano también Israel. Van a haber acuerdos, pactos entre naciones, se va a firmar lo que se llama un convenio para la tierra de Israel. Y eso le dice el libro de relaciones también. Por 7 años, a la mitad, quiebra el pacto. Eso es lo que está escrito. Pero el padre debe cuidar a su pueblo, ya lo dijo. A mí lo que me llama la atención, porque tengo que decirlo, hay naciones que están tan entrando en convenios, acuerdos, con el mundo islámico, el mundo musulmán. Pero que entre esas dos alas hay una que es más violenta. Y que ese mundo lo están trayendo a naciones. Y en mi país lo están trayendo. Y esta palabra me hizo ver eso. Y plantarán los pabellones de su palacio entre los mares junto al monte glorioso. Está hablando de Israel. Eso es allá. Pero no es casualidad que también aquí estén trayendo a esa gente. Y no solamente en mi nación, sino que también en naciones aquí como en Colombia, Panamá, Costa Rica. Y le están dando las concesiones de aduanas. Y qué casualidad, las aduanas, entre otras cosas. Venezuela es un país rico en petróleo, destruyeron una nación o esa industria con un propósito, para venderlo, lo destruyeron para venderlo, busquen las noticias y verán qué estoy hablando. Los socios que tiene mi nación. Y estamos hablando de los últimos tiempos. Amigo, yo no puedo ser, llevar esto así suave. Toda nación que se oponga a Israel la lleva a las consecuencias. Así de sencillo se lo digo. Porque es una promesa del Padre. Aquí estamos viendo tiempos de angustia que hablan de saqueo, de cosas horribles. Pero él a su pueblo lo va a cuidar. No lo digo yo. Dice que cuidará a ese pueblo. Son sus promesas. Estamos hablando de... Vamos allá al libro de Ezequiel, capítulo 25. Y yo voy a terminar con Ezequiel este audio. Habla allí, mire, el juicio otra vez a las naciones. Nombra a las naciones, habla de Amón, Moab, Edom, Filistea, pues. Ahí nombran a Tiro, no Ciro, Tiro. Lamento de Tiro, capítulo 28, 27. Habla de Egipto, el 29. Yo quiero ir al capítulo 38 y 39 y con eso terminamos este audio. Porque aquí está hablando de Gog y Magog. Mucha gente piensa que está en Rusia. Aunque Rusia también va a entrar en esa contienda. Pero Gog y Magog, según los mapas antiguos, usted se puede dar cuenta y eso está cercano a lo que es Turquía. Ahora voy a lo siguiente. Aquí dice: vino palabra de Jehová diciendo, el capítulo 38, entra a la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed Tubal, profetiza contra él y di, así dice Jehová Sebaó, oh Gog, príncipe soberano de Mesed Tubal, he aquí yo estoy contra ti y te haré volver, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré sobre fuera con todo tu ejército, caballos, jinetes, todos ellos con ropa vistosa, gran multitud, pavases, escudo, todos ellos portando espada, Persia, Cus, Fus, estarán en ellos, todos esos escudos yermos, Gomer y todas las hordas de la casa de Torgomán, de los confines del norte con todas sus hordas, tropas innumerables y siguen, tú y toda tu multitud reunida contigo, prepárate y apercíbete y sé tú su caudillo. He aquí muchos días recibirán orden, en los años postreros vendrán a la tierra rescatada de la espada contra gente reunida, gente de, entre muchos pueblos, muchos países, en los montes de Israel. Aquí están todos ellos, yermo perenne, pero fue sacada de las naciones y habitarán todos confiados. Pero tú te levantarás como un tempestad, avanzarás como un pueblo, como un nublado, hasta cubrirá todo el país. Tú con todas tus órdenes y muchos pueblos contigo. Y yo quiero adelantar hasta el versículo 15. Entonces vendrá en tu lugar de las regiones del norte, tú muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso tu ejército. Y se verá contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Ello ocurrirá en los días postreros y yo te traeré sobre mi tierra para las naciones, para que me conozcan. Yo, Ogo, sea santificado en medio de ti, de tus ojos, así dice Jehová. ¿No eres tú aquel que hablé en tiempos antiguos para mi siervo y los profetas de Israel, los cuales ya entonces profetizaron que yo habría de traer sobre todo ello? En aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová, acontecerá que mi ira se levantará con mi aliento, porque mi celo y en el fuego de mi ira he predicho, y seguro en aquel tiempo habrá un gran sacudimiento en toda la tierra de Israel. Y aquí está hablando del Padre, de lo que va a pasar contra todos esos pueblos que van contra Israel. El 39. Y usted se dará cuenta de lo que el Padre quiere hacer contra todos aquellos que se van contra Israel. Miren. El 5 habla sobre la faz del campo caerás. Ya ha hablado, dice Jehová. Habla del fuego sobre Magog. Y a los que están en las costas, que viven con seguridad, Padre va a tratar con ellos. ¿Y qué dice? Y haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No dejaré profanar mi santo monte ni mi santo nombre. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo. Estoy en medio de Israel. Aquí viene y se cumplirá, dice Jehová, en aquel día la cual he hablado. Entonces moradores de la ciudad saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, pavases, arcos, saetas, dardos, de mano de lanza. Y quemarán con fuego durante 7 años. Oiga, 7 años. ¿Le parece eso? No cortarán ni los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Así despojarán a sus despojadores y saquearán a los que robaron, dice Jehová. En aquel día yo daré a Gog lugar para sepultura en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, el cual obstruirá el paso del transeúnte, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. La casa de Israel lo enterrará durante 7 meses para limpiar la tierra. Oiga, todos aquellos que se han metido con el pueblo de Israel. 7 meses van a durar enterrando a esa gente. Imagino la mortalidad que va a ser. Hay un versículo, lo estaba buscando, dice, y yo llevaré a todas las naciones para contender con ellos en el valle de Josafat. Eso se va a cumplir, no lo dice todo, eso está escrito. Bueno, familia, vamos a ir a otro estudio. El número 3, para continuar con el día de Jehová y los dolores de parto. Nos vemos en el próximo estudio. Ley Reos.